Caramba, cuánto tiempo, ¿verdad? Sean todos bienvenidos a esta, la última edición del año de tu podcast Trascendencia, conducido como siempre y durante estos últimos 18 años por mi persona, Julio Aguilar. Primeramente quiero preguntarles cómo la han pasado durante este 2021. Yo de verdad que no me las he visto fácil. Y sé que muchos de ustedes han estado también más o menos igual. Y en ese sentido, mis mejores deseos y oraciones vayan con todos aquellos y aquellas que pues no lo han pasado tan bien. Aquellos que han perdido seres queridos, aquellos que están lejos de sus familias, de sus parejas, los que están delicados de salud, aquellos que están también económicamente un poco complicados, les deseo mucha fuerza y que no dejen de luchar y ser perseverantes. Si algo he notado este 2021 es que además del COVID-19, desde hace rato las autoridades en materia de salud vienen advirtiendo que, si se pudiera decir, ¿no?, la próxima pandemia podría ser la de la incertidumbre, la de la ansiedad, la de la depresión, señores. ¿Sabían que según una de cada 5 personas atraviesa o ha atravesado por un cuadro depresivo durante este año? Claro, todo esto en el marco, ¿no?, del impacto y todos los cambios sociales que ha conllevado la pandemia. Y ni qué hablar de los que vivimos azotados por la terrible gestión de Nicolás Maduro, aquí en nuestro amado país, Venezuela. Terrible. La verdad no quiero hablar mucho de este tema, pero tampoco quiero que piensen que uno se lo toma a la ligera. Sepan que aquí un servidor tampoco ha estado libre de estas situaciones. Hay que tener mucha voluntad, de verdad. Así que no voy a decir que les entiendo, pero sepan que desde este humilde podcast siempre contarán con un amigo. Cuando quieran hablar o decir lo que sea, no duden en escribirme, ¿ok? Desde aquí, en la medida de nuestras posibilidades, trataremos como siempre de brindarles un rato ameno y lleno de sano entretenimiento. Ahora sí, vamos subiendo esos ánimos. Les cuento que estuve en el Metal Attack 2, celebrado en Caracas, en el Molino Rojo, locación archiconocida por todas las ánimas rockeras de nuestra ciudad capital y que cerró sus puertas recientemente de manera definitiva. Y es desde allí que he recogido varias entrevistas. De antemano me disculpo por la calidad del audio. Testimonios en sí del show de aquel día y que hoy estaremos compartiendo con todos ustedes. De la misma manera he recogido varias preguntas referentes a Trascendencia y mi persona. Preguntas que amigos y allegados me han ido realizando durante los últimos tiempos. Algunas preguntas un tanto incómodas, otras bastante sencillas, pero que no dejan de ser recurrentes. Y que hoy estaré en este episodio especial respondiendo. Así que no se despeguen, voy por un poco de agua para que no se me seque la garganta, mientras dejamos nuestro acostumbrado intro e iniciamos.
Con Julio Aguilar.
Bien, y como les venía contando, estuve disfrutando del Metal Attack 2 celebrado en el Molino, en Caracas, y la pasamos genial, de verdad que sí. Fui convocado por la producción de este evento para, junto a nuestra amiga Yoleima Gascón, de Las Notas del Rock, fungir como presentadores de este concierto. ¿Qué tal? Así que ahí estuve desde temprano. No tengo experiencia produciendo conciertos, pero de verdad debo decir que hicieron el trabajo y se notó el esfuerzo, de verdad que sí, para que todo saliera lo mejor posible. Dificultades siempre las hay, y mucho más cuando se trata de un concierto de metal. Y más aún en temporada de pandemia, por supuesto. Tampoco es un secreto que el sonido en el Molino no es el más óptimo, pero debo decir que de verdad estuvo bastante a la altura. Hubo, como no, también sus momentos cumbres, los cuales también les estaré comentando más adelante. Aprovecho para agradecer a los hermanos de Ziegfeld, especialmente a mi querido amigo Joel Miranda, por esta invitación a este show. No siempre se me dan estas oportunidades, así que todo mi cariño para ellos. Y si hay una banda que quería ver desde hace tiempo, esa fue Mashiach. Espero haberlo dicho bien. Repito que todo lo que aquí digo es en el contexto de un local con las características y limitaciones que tiene el Molino. Continúo. Esta banda fue bastante puntual y de verdad que se nota cuando unos músicos tienen experiencia y también disciplina. Para los que no les conocen, les dejaré algún enlace referente a ellos en la descripción de este episodio. Ellos practican un thrash metal con un mensaje cristiano que, más allá de llamar la atención por sus líricas, causa un grato impacto por la parte musical. Muy buenos ejecutantes, la verdad que sí. Lamentablemente no pude entrevistarlos, tenerlos aquí para ustedes. Espero se dé una próxima oportunidad, así que ya llegará el momento. Si se preguntaban qué bandas me gustaron de ese día, bueno, ya lo saben, Mashiach fue una de ellas. Pero hay otra que fue una bomba. Y ahora que les oigan hablar, quizás les dé la impresión de que no parten un plato, pero de verdad que fueron muy brutales en tarima. Ellos son los hermanos de The Mask of Blood. Tuve la oportunidad de conversar un poquito con ellos antes del show, así que este fue el resultado. Bien, estoy aquí en el Molino Rojo, en el marco del cierre del Molino. Aquí me acompaña mi amiga Yoleima.
Hola, saludos a todos los radioescuchas de Trascendencia.
Aquí estamos conversando un momentico con los hermanos de The Mask of Blood. Les estaba comentando que tienen un logo muy chévere, me gustó el logo. Entonces ahora, como siempre, cuando algo me gusta, entonces lo quieren cambiar.
Sí, estamos pensando en cambiar un poquito el logo, porque por la temática. Tenemos una idea de cambiar el logo con el cochino que teníamos en el disco anterior. Pero eso es un proyecto futuro, pues eso no es ahorita. O sea, todavía más seguir con el logo ese que teníamos.
Ok. Cuéntanos, para los que no les conocen, ¿qué tiempo tienen de iniciados como banda? ¿Cómo ha sido el proceso con ustedes también de llegar a ese álbum que están comentando y lo que están preparando también de nuevo?
La banda está desde el 2009. Un trago. lo nuevo, habla ahí, Obrey.
Bueno, el disco, el material nuevo que estamos grabando ahorita, viene también con parte de lo que es la nueva alineación de la banda. Yo tengo prácticamente, ¿qué? Año y medio. ¿Qué más puedo decir? Bueno, el disco viene con otra temática diferente al disco anterior, viene con un poquito más fuerza, bueno, nuevos miembros.
Otra idea. Porque lo que queremos plasmar es que cada disco tiene que ser diferente, no va a ser una misma temática, un mismo sonido, no. Va a ir cambiando, va a ir variando dentro del mismo género. La idea es plasmar o demostrar que dentro de un mismo género puedes hacer muchas cosas. Y eso es lo que estamos tratando de hacer.
Excelente. ¿Y cómo se preparan para la presentación de hoy? ¿Ha habido mucho problema, mucha cuestión?
Hay Molino, aquí no hay problema. Eso es básico. Eso llega, monta,
bebiendo, puedes decir.
Perfecto, y tomando desde hace 2 días. O sea, normal, pues. Eso no hay un problema.
Yoleima, algo que tú quieras preguntarle.
Bueno, sobre la temática que ustedes se enfocan, los temas.
Ahorita, o sea, más que todo lo moderno, lo que viene ahorita, viene más enfocado que son las enfermedades mentales de las personas. Pero desde el punto de vista del enfermo. O sea, como que si yo fuera el psicópata, que si yo fuera el... No voy a decir la grosería, pero como que si yo fuera la persona que fuera el enfermo, ¿cómo se imagina cómo mata a una persona? ¿Cómo hace lo que hace? Descuartiza, no sé, lo que vaya a hacer. ¿Cómo él lo ve y lo que se imagina que está haciendo?
Bueno, ya para despedir a la gente que aún no les ha escuchado, que están por oírlos ahorita, ¿qué es lo que les espera de la música de The Mask of Blood?
Bueno, ahorita con el trabajo nuevo, lo que pueden esperar es que, perro, mucho más trabajo, mucho...
Brutalidad,
aparte de
la música,
un más poquito trabajada. Más técnico, más trabajado, mucho más estilizado también en las ecualizaciones,
Lo que van a ver hoy es muy diferente a lo que conocieron en el pasado. Es otra banda totalmente diferente.
Excelente. ¿Una canción con la que se quieran despedir?
Primer verso.
Excelente, disfrutémosla.
Nos duele la nada, otro ser oscuro, rastrando el manto, fuego y caos. La creación de sus pensamientos trajo la luz y el tiempo. El inicio y fin, a morir o no. Ahora hay muertos, se llamó el miedo. Trajo sufrimiento donde había nada. El bien y el mal ha puesto la vida y muerte. No fue impuesto. El signo, el fin. Yeah. necesite. Alma y caos, amor y odio, bien y mal, todo y nada. Pero al final solo nos queda el sufrimiento.
Y seguimos aquí en Trascendencia. Y antes que lo olvide, sepan que este episodio es presentado por los amigos de Spreaker. Si ya comenzaste o estás pensando en iniciar en el mundo del podcast, debes saber que Spreaker es la plataforma de podcasting más importante en nuestro idioma. Con Spreaker solo debes preocuparte por subir tu podcast y ellos se encargarán no solo de distribuirlo a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc., sino que también te brindarán analíticas detalladas de dónde y cuántos oyen tus podcasts a diario. Estadísticas en tiempo real, claro que sí. También te ofrecen la oportunidad de monetizar tu podcast, de ganar dinero con tu podcast mediante su sistema de inserción de publicidad paga, entre muchas otras ventajas. Visita Spreaker.com o mejor aún, haz clic en el enlace que te dejo en la descripción de este episodio para que disfrutes de un 90% de descuento en el primer mes. Sobre todo les recomiendo el plan Broadcaster. Esto quiere decir que por $2 durante el primer mes estarás disfrutando de todo lo que te acabo de mencionar, además de la posibilidad de vender contenido exclusivo para suscriptores, así como almacenar más de un podcast. Pueden tener 1, 2, 3, 4 podcasts en una misma cuenta, para que lo sepan. Así que ahí tienen esa excelente alternativa, ¿ok? Y una de las preguntas más recurrentes sobre este programa, sobre este podcast, es ¿qué ha pasado, no? ¿Por qué no hubo tantos episodios este año? Yo lo mencioné recientemente en una entrevista para los amigos de Rockin' Talk Show. Les invito a los que me están escuchando a buscarlos en YouTube. Se los recomiendo. Y pues la respuesta es que sí hay episodios, sí hay material. Hay abundante material por publicar realmente. Con mucha pena debo decir que, entre otros, por motivos de salud, he estado en varias ocasiones imposibilitado tanto de escribir como de editar audio. Estos son problemas circulatorios. He estado haciendo ciertas dietas, he estado haciendo ciertas terapias de recuperación, que las cuales han sido bastante lentas. He tenido etapas en las que no podía ni sujetar bien el celular, mucho menos apuntar coherentemente con el mouse. Ya estoy mejor. Un día como hoy me siento ya al 100%, pero sí tuve unos momentos bien, bien críticos, de verdad. Así que no está de más recomendarle siempre preocuparse por su salud, ¿no? Afortunadamente, como les digo, todo esto ha sido superado, así que se vienen entrevistas con personajes bien interesantes, es lo único que les voy a decir. De tal manera que si no están suscritos a nuestro podcast, ¿qué esperan para hacerlo? Si estás fuera de Venezuela, puedes también escucharnos desde Spotify y el resto de las plataformas y aplicaciones de podcast que te puedas imaginar. Por el contrario, si estás en Venezuela, puedes oírnos en todas las plataformas y aplicaciones de podcast, menos en Spotify. Quienes por razones desconocidas ya están en Venezuela, pero no tienen su directorio de podcast abierto para los usuarios de nuestro país. ¿Qué tal? De verdad que es bien contradictorio. Pero bueno, nuestros amigos de Facebook estuvieron preguntando acerca de mi opinión acerca de Paul Gilman, ¿no? Y si me bloquearon la cuenta de Facebook a causa de él. Ay, ay, ay. Vamos a dejar esa respuesta para después de este segmento, ¿ok? Retomamos entonces nuestra experiencia en el Metal Attack 2 en el Molino Rojo, Caracas. En esta ocasión que estuve acompañado de nuestra amiga Yoleima Gascón, como les dije ya, del programa Las Notas del Rock. Y otra de las gratas sorpresas que me llevaría esa tarde fue con los muchachos de Walking Like Ants. Ellos son unos muy jóvenes músicos que dieron un tremendo show aquel día. Disfrutemos de esta breve pero grata conversación que tuvimos con ellos. Bien, estoy aquí con los amigos de Walking Like Ants.
Claro.
Lo pronuncié bien de una sola vez. Bueno, ellos nos van a contar hoy un poquito para los que no los conocen, incluyéndome cómo son sus inicios, qué es lo que están tocando y qué es lo que nos tienen preparados hoy aquí en esta tarde aquí en El Molino.
Bueno, nuestros inicios como Walking Like Ants fue hace en el 2017, más o menos, al final del 2017, que yo estaba con Víctor y estábamos formando una banda. Entonces, después cuando nos involucramos con otras personas, en la que estaba Johnny, íbamos a hacer un... ¿cómo es que se dice eso?
Tributo a Slipknot.
Un tributo a Slipknot.
Bueno, más allá de eso fue... O sea, más allá de eso fue más que el tributo a Slipknot, pues, porque realmente íbamos a ensayar esas cosas. Y después lo conocimos a él. En realidad no lo conocimos por el tributo a Slipknot, lo conocimos porque lo conocimos en internet, ¿no fue? En realidad, y después él fue que nos llevó al tributo a Slipknot.
Como toda relación, ¿cómo nos conocimos?
Sí, exacto, claro.
No, pero sí, coincidimos en el tributo a Slipknot. Y ahí en adelante, ya que todos estamos interesados en hacer música propia, pues decidimos darles riendas a...
Teníamos el skill, pero nadie nunca había dibujado unas guitarras como las que hace él. Y mi diablo, las guitarras que hace este pana son bien crazy. Y dije, mano, claro, este tiene que ser el bro que escriba la música. Y claro, bueno, ahí fue que entró él a hacer la magia.
Ay, me voy a poner de rojo, ¿verdad?
No, mano, es que... Empana. Sandri es bueno, eres loco.
Bueno, y a partir de entonces hemos tenido varias personas en la alineación. Hasta lo que es ahorita, pues... que es como la alineación moderna de The Walking, la que está funcionando y con la que traemos un mix ahorita de las cosas nuevas y con un nuevo material, pues.
¿Y qué es lo que están tocando ustedes? ¿Cuál es la base de la música de ustedes?
Metalcore, eso es metalcore.
Lo de nosotros es metalcore, exacto.
Sonido, claro. Imagino que te preguntarán siempre, una integrante femenina, ¿qué instrumento toca?
La batería.
Hace falta,
casi
todas las mujeres cantan.
Sí. O tocan el piano. No, cliché.
¿Y se han presentado mucho en vivo?
Esta es como la quinta vez, cuarta.
Nos presentamos en las nuevas bandas, en el circuito, en las finales. Luego estuvimos en unos tres toques que se hicieron por aquí, por Sabana Grande, en el Jazz Rock, que se llamaba ese bar. Y luego nos presentamos en el Hard Rock Café, en el Viva Rock Latino. Creo que fue en el 2019, ¿no?
Sí. Ajá. ¿Ya tienen algo grabado?
Sí, tenemos material grabado y está publicado en YouTube.
El material debut, sí. Pues, el EP, pero no hemos grabado cosas nuevas. El material anterior es genial. Inclusive hay gente que a veces dice, mira, pero... O sea, ¿cómo hacen para tocar eso? ¿Cómo hicieron para tocar eso? Y obviamente hoy vamos a demostrar que suena genial, eso sí. Y es una producción bastante, bastante rigurosa. Ahí son... Un amigo de nosotros que era el que tocaba el bajo, que se llama Josbel Oropesa, que le decimos Cráneo, pues ese es su nombre.
Fue
así.
Fue bajista y productor de aquel EP.
Y ese brother es un mago en la producción así. Yo nunca había visto productores de metal aquí en Caracas, pues todo es trap, todo es rap, todo es eso. Y este pana es como, mira, mi vida es para esto y por eso es que me gusta esto, pues sí.
Él es parte del crew.
Es true metal, sí, es parte del crew totalmente.
De hecho, tocó con nosotros en la nueva banda.
Walking Like Ants, más que una banda, es un crew, ¿sabes? ¿Sabes? Somos un grupo de gente que... Sí. Es true a sus gustos y true a lo que realmente es.
Bueno, ya para despedirnos, muchachos. Le dije, coño, qué pérdida de tiempo si no está prendido aquí. Bueno, ya para despedirnos, ¿pudieran dedicarnos una canción de las que tienen grabadas?
A capela, vamos.
No. Esto después pasa por allá por el estudio y colocamos el tema. Ustedes me lo enviarán por correo. ¿Qué canción quisieran ponernos para escuchar?
Involution es el mejor tema de la banda, sí, sin duda.
O sea que lo vamos a disfrutar hoy.
Claro.
Excelente, escuchamos. Bien, y con respecto a Paul Gilman, es importante aclarar que desde temprana edad sentí admiración por el músico, por el cantante, por su personalidad en tarima y, como no, por ser también un referente junto a Alfredo Escalante para mi persona en todo lo que tiene que ver con la radio rock venezolana. Todo esto a través de su programa radial La Esencia, cuyo nombre parece que hay un loco por ahí que se lo secuestró. Hablo de los inicios de la década de los 90, y como les dije, a través de ese programa conocí a agrupaciones como Pantera, Candlemass, Paradise Lost y un largo etcétera. Claramente hablamos de otros tiempos, ya que en un pasado reciente pude visualizar su programa Cultura Rock, y tal parece que está más enfocado en las glorias pasadas del rock y metal, que no tiene nada de malo, ¿ok? Solo digo que no es lo que recuerdo que antes era. Mi problema es con el personaje político en el que se ha convertido. Yo no sé si ha robado en el Gilman Fest a las alcaldías o gobernaciones que le han financiado, no lo sé. No sé si les ha robado canciones a otros músicos. No sé si es quien mueve los hilos a través de sus contactos en el gobierno para imposibilitar los eventos organizados por músicos que lo adversan políticamente. Aunque eso es lo que se dice, ¿no? Lo que sí sé es que este es un tipo que se podría decir que gusta de la estética nazi, que tampoco vamos a decir que es un pecado, pues recordemos que el inmortal Lemmy Kilmister coleccionó hasta tanques alemanes. A Gilman también le encanta decorarse con la Cruz de Hierro. Le ha dedicado no sé cuántas canciones a aviadores venezolanos de la talla de Carlos Meyer, quien luchó en las filas alemanas en los tiempos de la Primera Guerra Mundial. También se mandó a hacer una tumba, Dios le dé mucha vida, yo no le deseo mal a nadie, allá en el cementerio de Naguanagua, la cual también tiene decorados de esa temática. Al menos la Cruz de Hierro está bien representada allí. Es fanático también del fútbol alemán. Es por todo sabido que Gilman es el creador de la bandera del rock nacional, la cual, qué casualidad, es muy semejante a la bandera nazi. O sea, una bandera roja con el círculo blanco, con la diferencia de que la de nuestro rock no lleva la esvástica en el medio. Repito, esto no es pecado, pero llama mucho la atención y a muchos deja que pensar, ¿okay? Más allá de eso, sepan que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en los tiempos en los que fungí como representante de Grand Byte. Esta banda fue invitada a tocar en su primer Gilman Fest, allá por el año 2006, 2005, no recuerdo bien. Luego fueron invitados por el cantante a otro show y siempre nos dieron un excelente trato. Cero mezquindades, siempre producciones de calidad y al menos a mis ojos, nada que señalar. Y más allá de las burlas, he aprendido a convivir con las diferencias que podamos tener. Y es que de verdad la idea es siempre respetar los gustos o preferencias de los demás, y por allí comienza de pronto mi problema con él. Ocurre que este señor en persona era alguien, pero cuando sube al escenario es otra persona. Muchos saben de mi admiración a la banda Deep Purple. Resulta que una vez tuve un compromiso, así que tenía que desplazarme desde La Guaira a Maracay. Estábamos en el aeropuerto y él tuvo la bondad de darme el aventón, o darme la cola, como decimos en Venezuela, y prácticamente durante todo el viaje nos la pasamos hablando de Ritchie Blackmore, John Lord, Ian Gillan, etc. De verdad que me llevé una gratísima impresión de él, y bueno, como les dije, estamos hablando de mediados de la década del 2000, ¿no? Posteriormente ofrecería dos shows en Caracas y el personaje que yo me imaginé se fue desdibujando. Hubo una presentación muy cerca de una universidad privada en la que la mayoría de su discurso se centró justamente en lanzar improperios para con los estudiantes de ese mencionado instituto. Cosas como, vamos a demostrarle a esos cifrinitos quién es el que manda, esos hijos de papi mami, esos ricos de cuna, etcétera. Para los que no conocen, acá en Venezuela, cifrino se le dice a los jóvenes ricachones, ¿no? A los jóvenes adinerados. Y yo me pregunto, ¿cuál es la necesidad de ofender o buscarle pleito a los demás? Si tú eres músico y vienes a ofrecer un recital, ¿cuál es la necesidad de enfocarte hacia esas personas que al menos a mí no me han hecho nada, ¿no? Yo lo siento, pero a mí me encantaría haber nacido adinerado. ¿Desde hace cuánto este programa ya sería un boom en YouTube? De verdad que sí. En fin, ya comenzaba yo a notarle, ¿no?, una especie de rencor, ¿no?, su personalidad, o lo que también se llama resentimiento social, ¿no? Más adelante, ¿no?, en un siguiente show al que pude asistir, también continuó. Esta vez soltó cosas como que el que no brinque es un escuálido de mierda. O sea, este es un calificativo o descalificativo con el que el difunto Chávez, ¿no?, denominaba de forma despectiva a los opositores a su gobierno, ¿no? Los llamaba escuálidos. Quiero decir que al menos los conciertos que yo presencié se tornaron cada vez más políticos, en el sentido de que ocupaba largos minutos alabando a la gestión de alcaldes y gobernadores chavistas o al mismo Chávez. Así como también, como les digo, lanzando improperios, ¿no?, hacia aquellas personas, como ya comenté, adversas a este gobierno.
O sea, rockero con escuálido no pega, o sea, porque no tiene sentido.
Uh-huh. Yo les dejo una pregunta. ¿Rockero con lamebotas sí pega? Si bien el rock es sinónimo de rebeldía, de revolución, pues. Se puede ser rebelde y revolucionario chupándole las medias al gobierno de turno. ¿Puedes tú llamarte rebelde y revolucionario cuando estás siendo financiado por aquellos que hoy detentan el poder? ¿Puedes tú llamarte rebelde y revolucionario cuando formas parte de campañas políticas de publicidad en pro de uno de los gobiernos más cuestionados de nuestro continente? De un sistema de gobierno durante el cual, y hablando con hechos, la calidad de vida del venezolano ha caído a extremos realmente vergonzosos. Un país petrolero cuyo aparato productivo fue destruido por ellos mismos. Su incapacidad de entender y poder responder ante las necesidades básicas de los habitantes de esta nación? Yo no lo creo. ¿Y este tipo de discursos contra los cifrinos del oeste, contra el escuálido de mierda, aquel que no pega con el rockero, acaso no están fomentando el odio y la división? Entonces yo repito, ¿dónde quedó el rockero revolucionario? Esta es una pregunta que espero algún día sea respondida. Y bien, creo que ya es suficiente de hablar de este señor. Y no me han bloqueado el Facebook por culpa de él. Ya les comentaré de eso en el siguiente segmento. Entre tanto, volvamos al genial Metal Attack, celebrado en El Molino, en Caracas. Y es que otra agrupación y grandes amigos de este programa son los muchachos de Ziegfeld. Siempre es un gusto compartir con ellos, de verdad que sí. Y por supuesto que disfrutarlos en vivo también. Aquel día no fue la excepción. Y debo decir también que, pese a que todas las bandas brillaron, en la escala de brutalidad, The Mask of Blood dejaron de verdad el listón bastante alto, ¿no? Pero mis brothers de Ziegfeld no se achicopalaron y se dieron con todo, señores. Tuve la grata oportunidad de conversar con ellos dentro del local antes del show y aquí les dejo parte de ello. Bien, continuamos aquí en El Molino Rojo, disfrutando de sus pocas horas, sus pocos momentos que le quedan. Aquí en el marco del Metal Attack, en su edición especial Caracas Volumen 2, con mi amiga Yoleima. ¿Cómo la pasas, Yoleima?
Buenísimo, disfrutando ya con las bandas previamente. Así que lo que se espera es bueno, una brutalidad.
Claro que sí, estamos aprovechando que aún no ha arrancado esto, aprovechando que aún no hemos empezado a beber. Es mejor así, ¿verdad? Aquí nos acompañan los niños de Ziegfeld, ¿vale? Qué raro que no estamos curdos. Siempre cuando hablo con ellos estamos ya con unas encima. Bueno, aquí está el amigo Joel, el amigo Ciro, el señor Kenny, que nunca habla.
Burmestrat.
Es el apellido. Ah, mira, te sabes el...
Burmestrat.
Burmestrat.
Es como un ruso con algo.
¿Cómo la pasa, muchachos? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, fino. Hasta ahorita estamos como parte de la organización también, así que bueno, el trajín normal de todos los eventos. Y hasta ahora todo bien, nos ha ido bien. Gente está comprando el disco, está comprando la franela. Ni siquiera hemos abierto puertas. Nos quedan ya casi que dos franelas nada más de todo el stand. Así que nos ha ido bien, si acaso vamos. Y bueno, esperamos que todo salga bien, porque técnicamente es la despedida del Molino. Y esperamos realmente que sea una despedida digna de un local que nos ha dado 17 años de tanta rumba y tantas bandas, tanto nacionales como internacionales.
Así es, así es. Mira, Yoleima no te quiere preguntar.
Okay.
Sabes que Yoleima es medio penosa, ¿no? Pero ¿cómo es esa vaina de que a nivel de producción el evento hubo cierto sabotaje por allá? Porque originalmente no iba a ser aquí, ¿no?
Exacto. Sí, lo que pasa es que iba a ser en el Teatro Celar.
Ajá.
Pero debido a unas razones que honestamente no sabemos a ciencia cierta, porque no las quisieron explicar cómo se debe, nos vetaron del Celar porque al parecer veían las bandas del cartel como bandas reaccionarias.
Entonces, política, ¿no?
Sí, todo es un tema político donde gira alrededor acerca de la administración cultural, todo el tema del comportamiento de... Tú sabes cómo se tratan las cosas actualmente, entonces no querían bandas que tuvieran ese tipo de tilde. Nosotros realmente no nos consideramos una banda política, pero me imagino que el tema de haber sacado un disco conceptual en el 2016 que tratara sobre las protestas de alguna forma afectó, y otras bandas formaban parte de compilados que no son necesariamente pro gobierno. Entonces, bueno, 2 + 2 = 4, pues.
Evidentemente, allí... No queda otra que pensar eso, ¿no? ¿Y cómo hicieron para resolver? ¿Cómo llegaron al molino?
Gracias a la gente de Classic Metal Fest y a la alianza de productores que estamos nosotros, decidimos, por, creo que por primera vez, algo que se ve, que se tiene que hacer todo el tiempo. Nos dieron una mano y dijeron: chamo, vamos a hacer ese evento, vamos, es la despedida del molino, vamos, o sea, vamos a ayudarnos en lo que yo te pueda ayudar, yo te ayudo, y así estamos. Y gracias a Biosagure, Classic Metal Fest y, bueno, y parte de los productores que están trabajando conmigo, es que pudimos mantener en pie el evento para que se dé.
Excelente. La alianza independiente por el metal.
Exacto. Así es, así es. Ese nombre no le gusta a Gilman, ¿no?
No, él no creo que le guste mucho.
Yo diría que es un acto de patria y anti-eórico, anti-rock.
Hoy le vamos a dedicar algún mensajito a Paul. Quédate tranquilo, Paul.
Yo lo que quiero saber es cómo se inspiró para cantar El Tinerizador Rex.
Sendo tema, Paul.
Excelente tema. Ricardo Arjona lo va a demandar en estos días por esa composición tan parecida. Están compitiendo en creatividad.
Bueno.
Pero yendo hacia la música, muchachos, ¿qué nos espera hoy de ustedes?
Bueno, hoy vamos a hacer el show especial que no pudimos hacer en el año 2020, por lo que ya todos sabemos, la pandemia. Nuestro disco salió realmente de manera digital a través del sello Wolf Entertainment en 2020, pero por todo lo que ya sabemos, no pudimos presentarlos con un show que es oficial. Irónicamente, bueno, y lamentablemente para nosotros, el show que es oficial es la despedida del molino. Y hoy, bueno, como pueden ver, vamos a tener mercancía, vamos a tocar el disco como tal, y tenemos una sorpresa muy a la venezolana y una sorpresa para despedir el molino como se debe, pues.
Genial, muchachos, genial. Tengo entendido también que ya están preparando un nuevo disco.
Realmente se tiene un plan para dos cosas. Primero va a ser un EP y después el disco. Exactamente. La idea es alargar el contrato con Wolf, porque ya se acabó el contrato con este disco, sacar el EP y después el EP.
Sí, y ahorita estamos tratando de como que ver las cosas de una manera diferente. Vamos a hacer más un análisis de campo, que es lo que están haciendo muchas bandas ahorita, que sacan un EP primero, ven, analizan bien porque vamos a cambiar mucho en el próximo EP. Entonces vamos a analizar bien con esos temas cómo la gente lo va a recibir, que están acostumbrados a escuchar un Sickfield de una manera. Sentimos que lo que viene es otra cosa. Entonces vamos a ver si la gente le agrada, y después de ahí seguramente tomaremos las riendas para sacar el disco. El disco será producido, como siempre, por nosotros mismos, va a estar lanzado de la mano de Wolf Entertainment y será mezclado y masterizado en Chile.
¿Y la temática seguirá más o menos siendo la misma línea?
Es una mezcla de todo, porque está la parte crítica social, la parte nuestra y la parte, digamos, de hablar de lo que vivimos todos los días. O sea, no va a ser como que vamos a hablar de Nacional, no, vamos a hablar en ámbito mundial.
Sí. Creo que va a ser un disco más personal, porque venimos del 2016 para acá haciendo un disco conceptual por el tema de lo que ha pasado en Venezuela, y el Chapters of Hate, que es el disco que vamos a lanzar hoy oficialmente en su showcase, es como era la consecuencia de todas esas cicatrices que han quedado, llámese migración, llámese problemas políticos, llámese todo lo que ha sucedido y todo lo que le ha quedado a los que todavía seguimos en Venezuela. Pero el próximo disco ya va por otro lado, por otro concepto que no tiene nada que ver con eso.
Excelente, muchachos. ¿Algo que quieras agregar, Yoleiman, que quieras preguntar? No.
Éxitos, y que siguen, bueno, me imagino que siguen por el mismo estilo, groove metal, death metal, o viene alguna sorpresa por ahí.
Lo que pasa es que nosotros te podemos decir un nombre, un estilo, pero nosotros creemos que es algo diferente, porque yo no estoy acostumbrado a tocar un estilo que es lo que le gusta, pero aquí hasta rasgos de salsa pudiera haber.
Ok, buenísimo.
Yo siempre les he dicho que ellos tienen un poquito de death merengue ahí, ellos no me quieren hacer caso, tienen ese groove medio bailable que siempre han tenido ese tumbado.
Sí, entonces la idea es salir de la zona de confort, claro, basta, o sea, dentro del ámbito del metal, pero siempre se busca como subir la barra, pues.
Estaremos entonces a la expectativa de lo que nos trae Sickfield a futuro.
Claro que sí. Bueno, ya para despedirnos, una canción con la que nos quieran dejar.
Bueno, mira, de nosotros mismos, lo vamos a dejar con un tema que me gusta bastante, que hoy por primera vez el que está aquí presente lo va a escuchar, que se llama Agas by Hatred, que es un tema del disco que nunca se ha tocado en vivo y lo vamos a tocar hoy para todos ustedes.
Excelente, disfrutémosla. You're my brain. Los hermanos de Ziegfeld, muy buena puesta en escena. Les cuento que tuve el gran placer también de ser el padrino de este su más reciente disco, el que mencionaban, el Captures of Hate, el cual bautizamos durante ese mismo show. Genial momento también. Los muchachos cerraron su presentación con un importante mensaje digno de reflexión y un fragmento del clásico Slayer Raining Blood al ritmo de cuatro venezolano, pieza que fue la delicia de todos. De verdad que muy bueno, muy bueno. ¿Qué más les puedo decir de este show? Lamentablemente no pude presenciar a Sibelius. Esta es una banda que, para los que no la conozcan, está liderada por el gran guitarrista Philip Schur y tiene como base el metal neoclásico, pero no se cortan a la hora de mezclarlo de pronto con otros elementos, ¿no? Muy depurada la música de estos muchachos, pude constatarlo durante la prueba de sonido y de verdad lamento no haber podido presenciar su show. Ya quedará pendiente para una próxima ocasión. Ya para finalizar, estamos claros que nada es perfecto. Cosas que no me gustaron. Podía hacer mención del horario, pero qué concierto inicia a tiempo, ¿no? Sin embargo, vamos a señalarlo. hubo cierta presión justamente por el factor tiempo, presión que como presentadores, Yoleima y yo, pudimos sentir muy de cerca. El sonido no fue el mejor, pero para mí, y dada la locación, les puedo decir que estuvo a la altura. Lamentablemente la concurrencia no fue tanta como la que yo esperaba. Es posible que tenga que ver con el horario. Este concierto estaba pautado para iniciar a las 2 de la tarde. Había otro show anunciado para la noche en esa misma locación. Tenemos también el factor pandemia. Los que no asistieron, de verdad que se perdieron un tremendo concierto. Más aún tratándose del Molino, un lugar tan emblemático para el rockero caraqueño y que prácticamente ya cerró sus puertas de forma definitiva. Bien, nuevamente gracias a la producción de este show, al amigo Joel Miranda, como ya dije, a mi querido Arcángel Pacheco, por su trato como siempre tan profesional. De verdad que la pasé genial, muchachos, de verdad que sí. Ya nos vamos acercando al final de este programa, creo que ya suficiente, ¿no? Ya va siendo hora del brindis, del panetón, de la ensalada, de las hallacas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a responder para finalizar unas cuantas peticiones que tengo por aquí. Para irnos, me preguntaron por mis 10 mejores discos de 2021. Pues no sé si sean los mejores, ¿no? Pero creo que son dignos de tomar en cuenta y escucharlos detenidamente, ¿ok? Este año he apostado a lo seguro y me he enfocado más en producciones de bandas, digamos, ya consagradas. Pero es que de verdad lo han hecho muy bien este año. Así que sin ningún orden de preferencia les puedo hablar de Cacas Priest con su disco Sermon of the Sinner. A mí me encantó esto. Cynic también con su Ascension Codes. Tremendo. Hypocrisy también sacaron Worship, que es un discazo. At the Gates, The Nightmare of Begin. Carcass con Tom Archer. Genial, de verdad que esto es un discazo. Halloween con su disco homónimo. ¿Qué podemos decir de este tremendo disco? Mastodon, Hush and Green. Mastodon es una banda que poco a poco me ha ido conquistando y de verdad que no decepciona. Leprous, Aphelion. Este disco de Leprous de verdad que es muy bueno. Esto es una banda que he conocido también recientemente. Brutales, de verdad que sí. Iron Maiden con Senjutsu, Senjutsu, como se diga. Han dado un gran disco, pero no está a la altura para mí. De verdad que no está a la altura de lo que ya han hecho. Sé que no volverán a ser lo que eran. Pero vamos a decir que está entre los mejores discos de este año para mí. Gojira, finalmente Gojira con su disco Fortitude, también lo han hecho muy muy bien. Estos son 10 discos que les recomiendo aquí a vuelo de pájaros, como dicen. Bandas venezolanas recomendadas, bueno, Stratus es una banda muy importante, muy fundamental para la historia del metal extremo venezolano. Ellos tras largos años de ausencia han ido volviendo a la actividad y lo han ido haciendo de la mejor manera. Recientemente firmaron con un sello europeo y ya tienen publicados 2 singles. Búsquense en YouTube el videolíric de la canción Calibatus, Calibatus, de estos Stratus, para que ustedes vean de lo que les estoy hablando. Otra banda, Nomen Omen. Esto es un proyecto, o no sé si es una banda con todas las de la ley, que nos ha sorprendido a muchos. Suenan de verdad muy brutal, y cómo no hacerlo si cuentan entre sus filas con nada más y nada menos que con el ingeniero y guitarrista Felipe Gruber, el monstruo Carlos Sánchez, vocalista de Kruger, y ni qué decir de nuestro querido amigo el guitarrista Ronel Flores, quien también ha estado tocando con Kruger, entre otros. Lo que están haciendo esta gente, al menos para mis oídos, es un black and death metal muy pero muy bien producido, de verdad que sí. De esta gente, Nomen Omen, pueden buscar la canción The Occultist. De verdad que suena muy muy bestial. Saliendo un poco del metal extremo, los hermanos John Bustamante y Osber Roterán han lanzado sendos temas de adelanto. Les hablo de la banda Anorexia Isan. El video de su canción más reciente, Black Mind, ya pasó las 11.000 visitas, así que les recomiendo de verdad visualizarlo. 2 discos de metal venezolano al azar. Pues en heavy metal tenemos a Lansing con su disco La Orden de Acero, lo han hecho también bastante bien. Recientemente me lo recomendó un amigo y de verdad que valió la pena, vale la pena. En el metal extremo, por supuesto, tenemos a la gente de Nocturnal Hollow. Ellos recientemente mudaron su centro de operaciones a los Estados Unidos y han lanzado su disco Triumphantly Evil, todo discazo de metal extremo, el cual ha recibido muy muy buenas críticas. 5 podcasts recomendados. Radio Ambulante es un podcast muy popular que narra historias curiosas y bien interesantes, tomadas desde los rincones más recónditos de nuestra amada Sudamérica. De hecho, hay un episodio llamado Cuando La Habana Era Friki. Resulta que sí, frikis, así llamaban a los metaleros en la Cuba de los 80. Así que si quieren conocer un poco más de la historia del metal cubano, les recomiendo este episodio. De verdad que es fundamental. cuando La Habana era friki, del podcast Radio Ambulante. También les recomiendo dianauribe.fm. Esta señora es una muy brutal historiadora colombiana que me quito el sombrero de verdad con esta señora. Si buscas un podcast de historia, no dudes de verdad en darle una escucha a esta señora. También les recomiendo Emprendedores Digitales. Este es un podcast orientado al marketing digital, muy interesante e inspiracional. Contenido de verdad de calidad con grandes invitados. Es una gran labor la que realiza este señor José Miguel García. También les puedo recomendar Esto Sí Suena con el señor Víctor Amaya. Esto es un programa que se escucha a través de Pacífica 90.7 FM en Caracas y que sale en formato podcast. Yo lo escucho por Spotify. Y este señor Víctor se enfoca quizás en el rock más indie, pero eso es para nada una limitante. Me encanta la vieja radio, les digo, la que se hacía en los 90, en tiempos en los que era todo más educativo. Siempre aprendíamos algo de esos programas de radio y aquí hay bastante de verdad que aprender en este podcast Esto Sí Suena. Y bueno, como bonus les voy a dejar La Esencia Progresiva. Eso está producido por Andrés Figueroa y Rafael Cutiño. Esto también es producción venezolana por venezolanos. Gente muy versada, de verdad, muy bien documentada, que no se limitan solo a abarcar el rock progresivo, sino que también si les toca hablar de metal, lo hacen. Lamentablemente no han publicado más episodios, por lo menos en lo que tiene que ver con el 2021. Espero de verdad que vuelvan pronto porque es muy, muy bueno este trabajo que hicieron con este podcast Esencia Progresiva. Y ya, para los que se preguntaban, ¿qué pasó con mi Facebook? Pues ocurre que me bloquearon el mes pasado y esta viene siendo como la cuarta vez. ¿Por qué? Pues por la misma razón de siempre. Ocurre que el algoritmo no sabe interpretar el lenguaje con el que hablamos en Venezuela, ¿será? Aquí en el argot popular hacemos uso de palabras que seguramente para personas de otras regiones puedan ser groserías, ¿no? Les ofendería. Pero que aquí, en este país, pues son bastante de uso cotidiano, ¿no? Yo no me considero machista, tampoco homofóbico. Y aquí es normal que una persona le diga marico a otra, ¿no? Ocurre que para Facebook incurrir en esto atenta contra las normas comunitarias, además de que ofende, ¿no?, a las minorías. En una ocasión anterior, recuerdo que también comentando de una manera un tanto sátira, ¿no?, las películas del Hombre Araña, las nuevas películas del Hombre Araña y sus amiguitos multiraciales, pues también me banearon el perfil. Y es que de verdad, ¿no?, a mí me gustan las películas de superhéroes. Este es el primer Hombre Araña. Es que ni en los cómics, que le ponen un amiguito chino, un compañero hindú, una novia afrodescendiente. No voy a seguir porque alguien se va a terminar ofendiendo seguramente. Para los que no me han visto, sepan que soy de raza india. Estoy muy orgulloso de mis antepasados. Pero no por eso voy a dejar de reírme, ¿no?, de cómo Hollywood trata de ser políticamente correcto de una manera a veces tan forzada, ¿no? No puede ser que a los ojos de Facebook, por ejemplo, no pueda decir cosas como que la sirenita siempre fue blanca y que en lugar de cambiarle el color, mejor creen un nuevo personaje, ¿no?, y dejen en paz al original. Esto se ve feo, ¿no? Esto se ve feo para Facebook, esto es cuestionable para Facebook. Pero sí, cómo no, sí le permitan a ciertas personas vender nudes, mostrarse en videos, ¿no?, de una manera un tanto explícita. Hablamos de una red social en la que también pernoctan nuestros hijos, sobrinos, abuelos. Y a mí no me parece, de verdad, a mí no me parece. A mí, de hecho, esto del OnlyFans no deja de ser una forma de prostitución, a mis ojos al menos, lo siento mucho. Así que, señor Zuckerberg, en ese sentido, usted de verdad que da pena. ¿Volveré a Facebook? Lamentablemente sí. Pueden encontrarme como Julio Aguilar 300, Julio Aguilar 3000, ¿ok? Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que de verdad la hayan pasado bien. Desde el fondo de mi corazón, mis mejores deseos vayan con todos ustedes. Espero que este 2022 sea un año lleno de salud, prosperidad, unión, unión de verdad, ¿ok? Y no dejen de luchar por hacer de este un mundo mejor. Se les quiere. Y nos despedimos entonces con un mensaje de nuestro querido amigo George de las Salas, también conocido como George Arconte.
Hola, muy buenas noches. Mi nombre es George, cantante de la agrupación Los Involucrados. Quiero mandar un fuerte saludo y abrazo a Trascendencia. Y aquí los dejo con el tema Plandemonium.